Les confieso que nunca había reparado en el personaje de Magda Goebbels hasta ver la película La Caída. Inmediatamente me vino a la cabeza uno de los fragmentos más terribles de la literatura, el monólogo de Lady Macbeth cuando decide asesinar al rey Duncan. Dice ese monólogo: venid a mí, espíritus que servís a propósito de muerte, quitadme la ternura y llenadme de los pies a la cabeza de la más ciega crueldad. Espesadme la sangre, tapad toda entrada y acceso a la piedad, para que ni pesar ni incitación al sentimiento quebranten mi fiero designio, ni intercedan entre él y su efecto. Venid a mis pechos de mujer y cambiad mi leche en hiel, espíritus del crimen, donde quiera que sirváis a la maldad en vuestra forma invisible. Ven, noche espesa, y envuélvete en el humo más oscuro del infierno, para que mi puñal no vea la herida que hace, ni el cielo asome por el manto de la sombra gritando: alto, alto. Esa era Magda Goebbels. A finales de 1901, una joven criada berlinesa llamada Auguste Behrendt tuvo una niña fruto de una relación circunstancial con un desconocido. La llamó Johanna Maria Magdalena. Su madre logró rápidamente ascender socialmente, se casó con un rico industrial, Oscar Rischel, que le tomó especial cariño a aquella niña. Sin embargo, 3 años más tarde, Auguste y Oscar se divorciaron y su madre, Auguste, se casó con un restaurador judío de nombre Maximilian Friedlander. Friedlander le dio el apellido a la niña, la adoptó como hija propia, pero sin embargo al poco tiempo su anterior padrastro, Richtel, se hizo cargo de su educación, se la llevó a Bruselas donde trabajaba y la niña recibió una formación particularmente rigurosa y adoptó el apellido de Richtel. La joven Magda era hermosa, tenía estilo, era cosmopolita, hablaba francés con fluidez, tenía una educación esmerada, gran seguridad en sí misma. Con esos méritos conquistó a Günther Quandt, un maduro industrial con quien coincidió en un compartimento de tren a mediados de los años 20. 6 meses más tarde ya se habían casado y a los 11 meses nació su primer y único hijo, Harald Quandt. La vida social de los Quandt no era particularmente excitante. Günther trabajaba mucho y en realidad tenía a su esposa para exhibirla de tanto en tanto y para que le acompañaran en sus viajes de negocios. Era aburrimiento, es mal compañero. En 1928, cuando tenía 27 años, Magda conoció a Haim Arlozorov, un judío de origen ruso, nieto de un rabino y militante sionista, con quien comenzó una tormentosa y apasionada relación amorosa. Eso inmediatamente generó el divorcio, aunque Quandt le otorgó a Magda, que se hizo cargo además de su niño, una generosa pensión. Pero poco tiempo después, durante la campaña electoral de 1930, Magda asistió a un mitin del Partido Nazi, del Partido Nacional Socialista, en el Palacio de los Deportes de Berlín. El orador principal era Joseph Goebbels, un dramaturgo fracasado, de aspecto enjuto, pequeño, de cabello oscuro, ojos castaños muy profundos, que había sufrido en su infancia poliomielitis y tenía una prótesis de metal que le dificultaba obviamente el caminar. A los pocos meses, Goebbels escribiría en su diario lo siguiente: una hermosa mujer de apellido Quandt está trabajando para mí y haciéndome un nuevo archivo privado. Goebbels daba una extraordinaria importancia a la información, bueno, su rasgo histórico, y mantenía un archivo detallado de todo lo que sobre él y sobre el partido nazi se decía en el extranjero. Magda, que conocía varios idiomas, pronto se hizo imprescindible. Por otro lado, con la precisión de un tesorero, Goebbels, que era un mujeriego a pesar de sus escasos encantos físicos, tomaba nota de todos los encuentros amorosos que tenía y de todas las ideas que se le venían a la cabeza al respecto. Magda, sin embargo, logró cambiar sus hábitos. Nuevamente Goebbels escribió en su diario: voy a dejar las historias de mujeres y dedicarme por entero a una. La ambiciosa berlinesa estaba consiguiendo su objetivo. De todas maneras, mantuvo durante un tiempo la doble relación con Yain Alosorov, el judío militante sionista, y Joseph Goebbels, el antisemita dirigente nazi. Pero es más, Magda se preocupaba de que Goebbels supiera su doble vida y sospechase que tras de ella se escondía un agitado pasado sentimental. Eso espoliaba sus deseos y sus celos. Por fin, en diciembre de 1931, Magda y Joseph se casaron. Los meses previos a la toma del poder, Hitler pasó largas temporadas en Berlín y sus anfitriones habituales eran los Goebbels, que abrían de par en par las puertas de su casa para los dirigentes del ascendente partido nazi. La veleidosa dama burguesa se había convertido de pronto en el ama de casa nacional socialista por excelencia. Preparaba diariamente el almuerzo para Hitler y se lo hacía llevar en una tartera, en un recipiente, hasta el hotel donde residía en esos momentos Hitler, que aspiraba de un momento a otro llegar a la Cancillería. Por las noches, la cúpula del partido se reunía en la casa de los Goebbels. Magda cocinaba para todos, a todos les daba conversación. Las veladas en esa casa se alargaban hasta las primeras horas de la mañana y los futuros dueños de Alemania hacían y deshacían planes. Magda estaba en el centro. Cuando el último día de enero de 1933 Hitler recibió el encargo de formar gobierno, el matrimonio Goebbels estaba en primera línea para paladear las mieles del triunfo. El nuevo ministro de Información y Propaganda del Reich y su esposa se mudaron inmediatamente al palacio del príncipe Leopoldo, pero al verano siguiente las autoridades de Lanke le regalaron otro palacete de estilo prusiano. Allí Magda trabajó y lo convirtió en un complejo de 5 edificios, uno de los cuales tenía 21 habitaciones, dotadas de avances tales como aire acondicionado o persianas eléctricas, algo inaudito y novedoso para la época. El ministro a su vez se hizo construir un pequeño palacete privado donde ni siquiera su esposa podía entrar. Lo utilizaba como despacho, estaba tapizado totalmente en rojo, donde también recibía ocasionales amantes. Los Goebbels no eran excepción dentro de la camarilla nazi en cuanto a lujo y derroche. Entre 1932 y 1940, los Goebbels tuvieron 6 hijos, casi a uno por año: Helga, Hildegard, Helmut, Olde, Hedwig y Heide. Todos sus nombres empezaban por H de Hitler. El Führer recompensó a esta madre ejemplar otorgándole la cruz honorífica de madre alemana. Käthe Hübner, que fue niñera de los Goebbels y publicó recientemente, en el 2005, ya con 85 años, un libro sobre los hijos del ministro del Reich, cuenta la seducción que ejercía Magda en su entorno. Dice: la atmósfera y el olor del perfume que exhalaba estaban presentes mucho después de haber salido de la habitación. Magda me caía muy bien, dice esta mujer. También cuenta que en la casa de Goebbels se rezaba antes de las comidas, aunque los niños no habían recibido educación religiosa. Magda, que originalmente había sido bautizada como católica, luego protestante, en esos años tenía una atracción particular por religiones orientales, el budismo en particular, lo que lo hacía creer en la reencarnación. El día que Goebbels cumplió 45 años, los niños cantaron una canción que fue filmada por los semanarios filmados nazis y fue exhibida en todas las salas de cine del Tercer Reich. De hecho, los hijos de la familia Goebbels y Magda salieron más de 40 veces en noticieros como el modelo ideal de familia aria. Pero Magda tampoco descuidaba, por más que tuviera 6 hijos, su actividad pública. De hecho, no se preocupaba demasiado de sus hijos, que eran atendidos básicamente por sus niñeras. De hecho, estaba más preocupada en rivalizar con Eva Braun, la novia del Führer, como primera dama del régimen. Con ocasión de la Olimpiada de Berlín recibió a más de 3.000 invitados, con los que se exhibió como la cara femenina del nazismo, rubia, distinguida, políglota, y además con la imagen celosa de madre y esposa. Toda Alemania y buena parte del extranjero sucumbieron a sus encantos. Cuando llegaron los años difíciles, lejos de quebrarse, Magda Goebbels recorría con su marido las ruinas dejadas por los bombardeos aliados y consolaba a las madres que acababan de perder a sus hijos. Y se cuenta que en los meses finales de la guerra su rigidez nazi era tal que siempre se preocupaba de que cuando un invitado llegaba a su palacio mostrara sus cupones de racionamiento. El 22 de abril de 1945, con el Ejército Rojo a las puertas de Berlín, los Goebbels se unieron a Hitler en el búnker. Hitler, reconociendo la lealtad inquebrantable de Magda Goebbels, se arrancó de la solapa la insignia de oro del partido y se la entregó a esta mujer. El 28 de abril, Magda se encerró en su cuarto del búnker y escribió a su hijo Harald, que servía en la Fuerza Aérea: "Nuestra espléndida idea se hunde, y con ella todo lo de hermoso, admirable, noble y bueno que he conocido en mi vida. El mundo que vendrá detrás del Führer y el nacionalsocialismo no merece la pena de ser vivido, y por eso he traído conmigo a los niños". 2 días después, Hitler se suicidó junto con Eva Braun. Entonces, Magda se encerró en una habitación con sus 6 hijos, les administró un somnífero y luego les puso entre sus dientes una cápsula de cianuro que los mató inmediatamente. La mayor tenía 12 años, la menor no había cumplido 5. Horas después, Goebbels y Magda se suicidaron. Los Goebbels, tan fotografiados como modelo de familia aria, posaron, es un decir, para las tropas soviéticas que fotografiaron los cadáveres de los niños con sus camisones al lado de las ruinas del búnker. Los restos del matrimonio fueron encontrados por los soldados rusos y enterrados en los jardines del cuartel general de la KGB en Magdeburgo. Un cuarto de siglo después fueron exhumados y reducidos por completo a cenizas y fueron esparcidas en el río Elba. Venid a mí, espíritus, que servís a propósitos de muerte. Quitadme la ternura y llenadme de los pies a la cabeza de la más ciega crueldad. Esa era Lady Macbeth y esa era Magda Goebbels.
Para saber más,
hay un breve artículo que puede encontrarse en internet, escrito por Fernando Díaz Villanueva, que se llama Magda Goebbels, el nazismo en femenino, que resume bastante estos puntos, pero creo que indudablemente la película La Caída es fundamental para comprender este tipo de perversión y de mentalidad. Repito que hace poco, en 2005, se publicó esta memoria de Kate Hübner, la niñera de la familia, que entonces tenía 23 años, titulada Los hijos del ministro del Reich. Supongo que será un documento bastante similar al que produjo la secretaria de Hitler, que sirvió luego para guión de la caída.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.